imaginar de registro futbolístico positivo en todo, arrasa el Paris Saint-Germain.
¿En qué posición le pone este favorito para la Champions?
Hombre, al nivel que está ahora, que yo creo que es difícil que lo mantenga, desde luego entre los cinco primeros, seguro, junto quizá con el Barça, con el Madrid si pasa mañana, que yo espero que pase, creo que pasará. Fíjate, si mañana pasa el City, que yo creo que el Madrid es favorito, pero puede pasar el City, evidentemente, no le considero tan favorito como otros años porque no le veo bien al equipo. Puede ser que mañana pueda hacer un partidazo y pasar, pero ganar la Champions me parece muy difícil. O sea, pondría por delante al PSG, al Barça... Y al Madrid, si finalmente pasa al Madrid, por supuesto. Luego el Liverpool está muy bien también. Entre los cinco primeros, segundo. Pues.
Vale. Oye, como hablas también de Dembélé, que lo merece, ¿te parece que te vaya diciendo otros nombres históricos, recientes o no recientes, del Paris Saint-Germain para que elijas entre uno y otro y arrancamos con Dembélé?
Venga, vale.
¿Sabes? Pues, como esto que se hace...
¿Hablo solo en el Paris Saint-Germain?
Sí, son jugadores que han pasado por el Paris Saint-Germain. Yo te doy dos jugadores y me eliges a uno de esos dos, y ese se enfrenta con el siguiente.
Vale, pero quiero decir que, por ejemplo, si me dices, yo qué sé, Messi, que ha jugado en el PSG, ¿hablamos de Messi en general o solo en su etapa en el PSG?
No, solo en el PSG.
Vale, perfecto.
Solo en el PSG. Sí, sí, porque claro, Messi es en las de Bastos, claro. Efectivamente. Claro, es que cualquiera que te compare no tendría sentido. Vale, pues claro. Bueno, pues empezamos. ¿Dembélé o la Betsy?
Dembélé.
¿Dembélé o Di María?
Dembélé. Hablamos de las dos temporadas que lleva, no solo de lo que está ahora. Dembélé.
Vale. ¿Dembélé o Ginola?
Yo creo que Ginola ha sido más en el Paris Saint-Germain que Dembélé. Sí, me quedo con Ginola.
¿Ginola o Ronaldinho?
Ginola o Ronaldinho. Yo creo que en el Paris Saint-Germain sería Ginola antes que Ronaldinho, que no estuvo tan bien el año antes de venir al Barça.
¿Ginola o Wea?
Me quedo con Wea, recuerdo que jugó la semifinal de Champions, ha llegado contra el Milán y fue espectacular en el Paris Saint-Germain.
¿Wea o Messi?
¿Wea o Messi? Bueno, yo creo que Messi, porque es que es verdad que no ha estado al nivel del Barça, pero los años de Messi en el Paris Saint-Germain han sido espectaculares. Yo me quedo con Messi.
¿Messi o Neymar?
Messi o Neymar, en su etapa del Paris Saint-Germain.
Sí, en la etapa en el Paris Saint-Germain, te lo llevo diciendo 17
vale,
veces.
Vale. Messi.
¿Messi o Cavani?
Uf, Cavani, porque ha sido máximo goleador de la historia del Paris Saint-Germain en su momento.
¿Cavani o Mbappé?
Mbappé, yo me quedo con Mbappé, a pesar de que no ha hecho tantos goles, pero me quedo con Mbappé.
¿Mbappé o Ibrahimovic?
Mbappé, en su etapa en el PSG, Mbappé.
Que vale. Está bien. Por lo tanto, gana
Es que
Mbappé.
Luego sacan microcortecitos y me dicen, este tío dice que es mejor.
A ver si ahora te van a preocupar ya después de tanto tiempo los microcortecitos.
Me da igual, estoy acostumbrado ya.
Oye, que disfrutes mañana. Vemos, te escuchamos, ¿vale?
Un abrazo.
Un abrazo,
chao,
Julio. Hasta luego.
Hasta luego.
Y ahora momento en el partidazo para nuestro mensaje de Winamax. Como siempre a estas horas, cada noche entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partidazo de mañana en el Bernabéu, para ese Real Madrid-Manchester City. Mira, puedes apostar a goleadores. Que el primer gol del partido lo marca Vinicius tiene una cuota de 4.20 a 1 en Winamax. O si crees que el primer gol lo va a marcar Haaland, te espera una cuota de 9 a 1. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Soy Chigrinsky. Una de las grandes apuestas del fútbol español. Ganar es difícil, aun cuando tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin. Todo puede pasar.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana. Se quedan con el pulpo poniendo las calles. Disfruten de la radio, descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Ya sabes que después del partidazo toca poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Esto es un programa de radio para los valientes, ¿eh? En ese momento voy a dar la del pulpo a Carlos Herrera como todos los días, pero que sepas que hasta entonces quiero que sepas que hemos preparado un magnífico programa de radio y, como siempre, además, alejados de la política. No olvides que tú eres el protagonista de Poniendo las Calles, programa que comienza en este momento. Hoy, por ejemplo, nuestro temazo tras el partidazo, creo que, bueno, te vas a tener que plantear en qué condiciones está tu casa. Y dirás, oye, Pulpo, ¿y por qué tengo que hacerme ese planteamiento? Pues mira, porque vamos a hablar de reformas. Vamos a hablar de reformas porque todos tenemos algo pendiente en nuestra casa a lo que darle un aire nuevo. Y resulta que en la mayoría de las ocasiones, pues nos faltan ideas, nos falta, por supuesto, el dinero, siempre nos falta dinero, o ganas también de meternos en obras. Bueno, pues atención, porque en las redes encontramos muchísimo contenido de ese tipo. Por ejemplo, a Chris, bueno, te lo puedes encontrar ahí. A Chris se dedica a ello, pero llegó a este mundo de manera absolutamente casual. Todo empezó con la compra de una vivienda y dirás, ¿qué le ocurrió?
Sí, efectivamente me compré un piso con intención de ponerlo como piso turístico aquí en Málaga capital. Y bueno, pues yo, como todo el mundo, contraté a un albañil para que me hiciese una reforma. Y bueno, y todo iba bien en el sentido de que él iba haciendo la obra, yo le iba pagando, era todo sin factura y todo esto. Y cuando llevábamos un par de meses, me pidió si le podía adelantar el dinero que quedaba pendiente hasta final de obra. Y bueno, pues yo lo hice, se lo adelanté porque confiaba en esta persona. Me estafó y se llevó todo el dinero, se llevó materiales, se llevó todo.
Es que estamos ante una estafa, ante una mujer confiada y ante un negocio sin regular. Esto es muy importante. Claro, a partir de ahí, ¿cómo sigue la historia?
Y bueno, yo ya no tenía dinero para poder asumir otra reforma con otros albañiles. Entonces, pues me tuve que poner yo a reformar el piso. No empecé a reformar yo y demás. Yo trabajaba en un trabajo, en otro trabajo completamente distinto, o sea, yo estaba trabajando en una multinacional, nada que ver. Y nada, pues eso, empecé a hacer la reforma en mis tiempos libres, en vacaciones, en festivos, etcétera. Y bueno, pues me fue gustando cada vez más, hasta que llegó un punto, bueno, hice la reforma ya completa y llegó un punto en el que me di cuenta que me apasionaba lo que estaba haciendo y que descubrí un, no sé si talento o como un hobby que no sabía yo que existía. Y tanto que, vamos, decidí hace unos meses dejarlo todo y emprender yo sola con un estudio de interiorismo.
Y ya está, porque has estudiado para ello y también su vida, pues hay que decir que haya dado un vuelco absolutamente total. Este es el testimonio de Chris Román. Para más allá de estas vocaciones espontáneas, encontramos también a los profesionales que llevan años y años en esto y que también vuelcan contenidos en las redes sociales. En el caso que vamos a tratar ahora mismo es el caso de David Sevilleja. Él se dedica a las reformas de viviendas en muchos ámbitos, podríamos decir. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Bien, con ganas de hablar contigo, también te sigo en las redes. Por ejemplo, en tu cuenta de Instagram, tú lo que haces es que subes vídeos arreglando distintas cosas, entre ladrillos, con el martillo en la mano, con un nivel o incluso haciendo cemento. Son vídeos muy potentes. Vamos, que siempre te veo como en tu salsa, ¿no?
Eso es. Yo, básicamente, lo que hago en mi cuenta de Instagram, en todo sobre reformas, es tratar de enseñar de manera fácil y sencilla a la gente trucos y consejos sobre reformas y construcción. Eso es básicamente. Trato de hacerlo lo más sencillo, aunque, oye, sí que es verdad que requiere de práctica y de experiencia, obviamente. Pero bueno, no es tan difícil como muchos se piensan, creo yo.
Desde luego que sí. Además, tú tienes experiencia. Vamos, que se ve claramente que eres un chico joven. Suenas también a joven. No hace falta verte para que nos demos cuenta que eres una persona muy joven. Así que imagino que cuentas con la ayuda de tu padre, que es quien te ha servido de referencia. Yo recuerdo los vídeos de tu padre donde tú, por ejemplo, no aparecías en aquel momento, pero yo creo que tu padre ha sido, no sé, tu referencia, ¿no?
Sí, mi padre y mi tío. La empresa de reformas es suya Uh-huh. Y la verdad que yo tengo experiencia porque llevo desde los 14, 15 añitos trabajando con ellos en uh-huh. los veranos, porque yo también estudio, así que aprovechaba en los veranos para ir a currar con ellos. Y bueno, ellos son los que verdaderamente tienen más experiencia que yo, los que han ido enseñándome a lo largo de todo este tiempo y de los que he aprendido, vaya.
Ya. ¿Qué estás estudiando, David?
Estoy estudiando un doble grado que se llama Ingeniería de la Edificación y ADE.
Uh-huh. Bueno, no es tan fácil tomar la decisión de hacer una obra, por pequeña que parezca. Y precisamente, en uno de tus vídeos das unos consejos a tener en cuenta si estamos pensando en hacer alguna que otra reforma, y esto mola.
Bueno, pues hay bastantes cosas que tiene que tener un cliente en cuenta antes de hacer una reforma, pero bueno, principalmente, sobre todo, es lo importante, la planificación de la obra. Tienes que tener en cuenta que, oye, la obra, el reformista puede ser que te dé un plazo, pero siempre en una obra, cuando uno pica, suelen salir imprevistos, cosas que uno no ve a simple vista. Por ejemplo, bajantes que uno no se espera, porque son antiguos edificios, o, oye, diversos problemas que pueden salir en la obra. Entonces, desde la fecha final que te dice el reformista, cuentes con una o dos semanas de seguridad, digamos, para que no te pille el gato, y si vas con prisa, ¿no? O no te pille la liebre, ¿no? Como se dice, por si vas con prisas, que no, que cuentes con ello, vaya, por seguridad. Otra cuestión a tener en cuenta es el presupuesto. También, oye, si salen nuevas cosas, tienes que tener en cuenta que el reformista te diga, oye, el presupuesto es cerrado y no se va a ampliar nada. O si salen nuevas cosas, que es lo normal, que, oye, el presupuesto es provisional, digamos. Una vez que empecemos la obra, pues puede ser que agrande un poco, o normalmente es que agrande, porque disminuir no va a disminuir, porque, oye, se presupuesta lo que se ve y lo que se va a tener en cuenta. Solo se disminuye uh-huh. si el cliente retira partidas del presupuesto, digamos.
Uh-huh. Hombre, yo creo que el tema de presupuestos ahí ha dado la clave, ¿no? Porque si hay que hablar de presupuesto, y hablando de presupuestos, ¿cómo se equilibra entonces la calidad con la economía? Porque, claro, algo de los dos tiene que fallar.
Yo siempre recomiendo no ir a lo barato. Muchas de las ocasiones lo barato puede salir caro. Siempre depende de en lo que estemos hablando. Principalmente, lo más importante en una obra es que contrates buenos profesionales. Mi mayor consejo que puedo dar es que a los que contrates, a las personas que vayas a meter en tu obra, a fin de cuentas tienes que pensar que es tu obra. Entonces, trata de encontrar a gente que sea de confianza, ya sea porque te lo ha recomendado algún conocido, o porque lo has visto tú, por ejemplo, como es mi caso, en redes sociales, que muestro cómo trabajamos, todos los procesos. Entonces, oye, más o menos, aunque no me conocen personalmente, pero sí que saben de qué manera trabajamos. Entonces, eso ya te aporta un plus de confianza que igual otra persona que únicamente enseña el antes y el después en sus redes sociales no te muestra.
No, desde luego que sí. Hombre, yo aquí considero, David, que está bien fiarse de lo que nos recomiendan nuestros conocidos. Me imagino que también por su experiencia, ¿no?
Efectivamente, eso es súper importante. Si conoces algún vecino o algún amigo o familiar que haya hecho alguna reforma y te pueda dar consejo de quién se lo ha hecho y de qué manera se lo ha hecho, pues al final te ahorras tener muchos disgustos. Lo último que quiere un cliente al empezar la obra es que se vayan sumando problemas e inconvenientes y que encima luego te dejen tirados a mitad de obra, por ejemplo.
Claro,
entonces,
desde luego que sí.
Una recomendación puede salvarte muchísimos disgustos, creo yo. Uh-huh.
Hay mucha gente que se pregunta que si una vez está finalizada ya la obra, ya os habéis ido de casa, ¿ahí existe un tiempo de garantía?
Nosotros, por ejemplo, eso depende de la empresa. Nosotros sí que ofrecemos una garantía a largo plazo, digamos. Al final, nosotros cuando hacemos un baño, una cocina, prácticamente es para toda la vida. Entonces, también no solo nosotros reformamos una casa, sino tratamos de crear una conexión, un vínculo con el cliente. Uh-huh. Y le depositamos toda nuestra confianza diciéndoles, oye, que vamos a estar ahí en caso de que algo le falle o de que tenga algún inconveniente, y vamos a responder ante ello. En cualquier momento puede contactarnos y, oye, sí que es verdad que igual en ese momento en el que nos contacte estaremos en otra obra, pero sí, le haremos hueco lo antes posible para tratar de solventarlo y dar también el mejor servicio de soporte posible, porque eso dice mucho de la empresa que eres.
Desde luego que sí, y además me parece muy bien. Sigamos, David, con esos consejos para hacer una reforma, una buena reforma que un domicilio puede necesitar en cualquier momento del año. ¿Qué más, David, qué más debemos saber?
Yo te recomiendo, depende mucho de la vivienda que quieras reformar. Por ejemplo, si ahora mismo nosotros está muy a la tendencia, digamos, unir salón con cocina para tirar tabiques y aumentar el tamaño de tu vivienda, digamos, porque al final los tabiques se comen el espacio de la vivienda. Y oye, sí que hay gente que le gusta separar la cocina del salón, digamos, para el tema de olores y demás, pero está muy a la moda poner temas de acristalamiento o alguna especie de partición que no quite tanta superficie útil a la vivienda. Entonces, eso está muy a la moda. También depende, es lo que te digo, depende mucho de la vivienda. Si es una vivienda chiquitita, pues no te quieren meter mucho en obra, o si es una vivienda grande y quieres hacer muchísima obra, eso varía, pero los principales consejos son esos. Pulpo, el primero es tener confianza con la persona que te lo está haciendo. El segundo es planificar bien para tener en cuenta ese periodo que se pueda atrasar. Y el tercero es el tema del presupuesto, tener en cuenta que puede variar algo y tener un margen de seguridad.
Sí, sí, sí. Me encanta cómo lo cuentas aquí en la radio, en Poniendo las Calles, porque es muy parecido a cómo le hablas a tus seguidores, cómo nos hablas a tus seguidores en Instagram. Me gusta mucho, por eso empecé a seguir a tu padre y luego me he encontrado en estos vídeos contigo y me gusta muchísimo. Y hay un comentario de uno de los vídeos que me ha gustado un montón y es eso de tener claro qué uso se le va a dar a ese espacio. Bueno, muchas veces nos ponemos a reformar y ni siquiera sabemos para qué, con qué sentido se reforma, ¿no? Hay que dejar espacio entre los muebles y ese tipo de cosas, ¿no?
La verdad, Pulpo, es que nosotros eso se lo aconsejamos al cliente. Sí que es un consejo que muestro yo en mis redes sociales, pero no te lo comento aquí más que nada porque la empresa es la encargada de comentarte todas esas cosas. De decirte, oye, te recomiendo que si, por ejemplo, sois mayores, la pareja va a ser una casa, digamos, una vivienda destinada a un futuro donde vais a vivir una pareja y cada vez os estáis haciendo más mayores, más viejitos, pues os recomendamos que pongáis unas puertas más anchas, de 82, para que en el caso de que necesitéis utilizar sillas de ruedas, que podáis pasar, podáis acceder sin ningún tipo de problemas. Os recomendamos también que cambiéis si tenéis una bañera o un plato de ducha por poner un plato de ducha de obra que vaya a ras del suelo y que sea mucho más fácil la accesibilidad a la ducha. También hay muchos trucos y consejos dependiendo de para quién vaya destinada la obra. Y sobre todo, como tú dices, es necesario también el tema del uso. O sea, tienes que pensar muy bien qué utilidad le vas a dar a tu vivienda para reformarlo enfocado a un lugar o a un otro. Tienes que también pensar si vais a tener hijos en un futuro, pensar todo el tema de pintura, carpintería. Son muchas cosas. En una reforma incluimos muchas variables. Pero esas cosas no debería tenerlas tanto en cuenta el cliente, sino tratar de buscar un buen profesional que te vaya a recomendar todo.
Sí, sí, eso está muy bien. Claro, para plantearse este tipo de cosas está muy bien. Yo reconozco que hay cosas, ciertas cosas que no se me habían ocurrido, como por ejemplo lo de las puertas, y que tú siempre, bueno, pues das muy buenas ideas, ¿no? Pero hay que volver a la pasta, al presupuesto que manejamos los que hemos hecho la decisión, hemos tomado la decisión de ampliar una reforma o crear una reforma o poner en marcha una reforma. Porque si te das cuenta, en muchas familias los presupuestos han marcado, están muy, muy marcados, y es muy importante no derrochar calefacción o aire acondicionado. Yo necesito saber cómo se debe aislar una casa. En las ventanas, al suelo, las paredes, ahí. ¿Cómo podemos aislarse bien en una casa?
Bueno, yo sé que el país está como está y al final gastarse un poquito más de dinero en reformar una vivienda cuesta en muchos de los casos, pero al final no tienen que verlo tanto como un gasto, sino como una inversión. Si no puedes permitirte comprar una casa nueva, de nueva construcción, que, oye, las casas ya están mejor aisladas térmicamente y acústicamente, incluso mejor protegidas para el fuego, pues mi recomendación es que, si tienes pensado hacer una reforma, trates de ahorrar lo máximo posible para hacer una única reforma más integral y mejorar la calidad de todo lo que es lo básico, porque luego sí que es verdad que te puedes gastar más o menos en temas interiores, más, digamos, decoración y demás, pero lo que es lo básico, mi recomendación es que, oye, que no lo veáis como un gasto, sino como una inversión, y que al final poner unas buenas ventanas o una buena puerta de entrada y demás cosas, lo que va a hacer es quitarte problemas en un futuro y hacer que ahorres más en tu factura de la luz, del gas, etcétera.
O sea, que merece la pena invertir en estos elementos, ¿no? Que sean de cierta calidad. Y, por ejemplo, ¿Para estas cosas sirve, por ejemplo, un techo radiante?
Sí, bueno, en uno de mis vídeos hablo del techo radiante, pero eso no lo recomiendo del todo, es un sistema antiguo, simplemente yo lo cuento por curiosidad para que la gente lo vea, pero en el propio vídeo digo que no es del todo recomendable, ya que el calor tiende a subir para arriba, por eso los radiadores se ponen en las partes bajas de las estancias, y el frío tiende a ir para abajo por tema de densidad, por eso el aire acondicionado se pone en las partes superiores de las viviendas. Entonces, ese sistema en concreto no lo recomiendo, pero sí que es muy rentable en relación a la primera pregunta que me haces, el tema de cambiar ventanas. Si tienes, por ejemplo, unas ventanas antiguas, ya sea de madera o correderas, que no son estancas, que no aíslan bien, no tienen una buena rotura de puente térmico, pues lo que va a hacer es que entre todo el frío o todo el calor hacia tu vivienda y suba la factura de tu luz o del gas, ¿sabes? Entonces, invertir en estos sistemas, o por ejemplo, un suelo radiante o una calefacción, muchos edificios antiguos tienen calefacción central y se desperdicia mucha energía y se paga muchísimo. Entonces, oye, pues poco a poco todos esos sistemas en construcción se van cambiando y se van reemplazando por nuevos sistemas. Al final, este sector es como todo, que va evolucionando con el paso del tiempo. Y mi recomendación es estar al tanto porque, oye, el que no se adapta a los cambios se queda atrás y es el mayor perjudicado. Entonces, en cuanto al aislamiento, claro, hoy en día hay un montón de técnicas constructivas que se pueden aplicar para solventar cualquier tipo de problema. Por ejemplo, para el aislamiento de fachadas, pues últimamente se utiliza mucho lo que se conoce como SATE, que es SATE. Únicamente aislar todo el exterior de la fachada para poder mejorar las propiedades de transmitancia de las paredes y demás, ¿sabes? Para temas de energía y sobre todo eso, de pérdida de calor en la vivienda.
Bueno, estás tocando temas que a cualquier vecino, a cualquier español que nos está escuchando, le pueden estar sucediendo y estás aportando soluciones. Y yo, David, te lo agradezco muchísimo. Otro tema recurrente es el de las humedades. He visto que utilicéis una tela especial, que no es la, digamos que no es la tela asfáltica que todos conocemos.
Sí, te comento un poco. Nosotros lo que utilizamos para impermeabilizar todo tipo de duchas, terrazas, el baño en sí, cubiertas, es una tela que está, una lámina, digamos, nosotros utilizamos la de Gurú, es una lámina impermeable que es mucho más resistente y de hecho la propia marca te da toda, te da garantía de por vida, porque las telas asfálticas, oye, no es por menospreciarlo, pero nosotros sí que retiramos un montón de telas asfálticas que cuando picamos el azulejo vemos que están podridas y agrietadas. Entonces eso lo que produce es filtraciones y humedades y problemas. Entonces, lo que te digo, que han salido ya tantos sistemas nuevos que al final te tienes que adaptar. Entonces esta lámina lo que hace es que una vez que tú la aplicas con pegamento, con cola adhesiva, eso y lo recubres con algún tipo de cerámica o otras opciones, pues eso se queda ya de por vida y te garantiza que no va a haber problema, no se va a agrietar, no se va a pudrir y es, al final, oye, ¿es más caro que la tela asfáltica? Pues al final es otro sistema, aparte no es ni más caro ni más barato y lo que te proporciona es una mayor seguridad y tranquilidad en tu reforma, ¿sabes? Que te va a durar años.
Me vas a llamar friki, pero es que esto lo he visto. De hecho, en otro de tus vídeos enseñas muy bien cómo una tubería que aparentemente está bien, al cortarla y golpearla, pues expulsa una especie de polvillo marrón.
Si no tienes mucho conocimiento sobre construcción y tienes una vivienda bastante antigua, sí, mi consejo es que cuando vayas a hacer reforma, cambies todas las instalaciones, ya que son instalaciones que llevan mucho tiempo y yo no digo que sean malas, pero al final, materiales que se usaban antiguamente, cuando llevan tanto tiempo sin cambiarse, lo que crean es, por ejemplo, en este caso de mi vídeo, que retiro una tubería de hierro de la fontanería, digamos, pues estaba llena de óxido de hierro. ¿Qué significa esto? Que nosotros, cuando abrimos el grifo para beber agua en comunidades como la de Madrid, sí, en la que estamos nosotros, pues no nos damos cuenta de verdaderamente dónde viene ese agua. Y puede ser, oye, que ese agua sí que sea potable, pero al final, pasando por todas estas tuberías, lo que hace es acumular residuos, partículas que acaban en nuestro organismo. Y eso, oye, pues al final pasa factura con el paso de los años. Mi recomendación, que si tienes una casa antigua y crees que las instalaciones pueden estar mal, pues valores bien y pienses, oye, que al final invertir en seguridad y en salud es, creo que, lo primero, porque sin salud tú me dirás para qué estamos aquí. Esa es mi recomendación, que ante la duda lo mejor es sanear, limpiar todo y hacerlo de nuevo con nuevos sistemas constructivos.
Ya para finalizar, David, y no te hago más preguntas, ¿qué es lo que la gente más te pide? ¿Qué es lo que más solicitan los clientes?
Nosotros se lleva mucho, como te digo, el unir salón con cocina.
¿Sí?
Se lleva mucho también poner duchas de obra, que esto significa que no pones un plato de ducha o no pones una bañera, sino que lo que haces es, con el propio azulejo del resto del baño, dar pendiente a la ducha y poner un sumidero también oculto con una propia, con la propia cerámica, y así, oye, la ducha queda completamente oculta y con las pendientes que le has dado a los azulejos ya desagua el agua sin ningún tipo de problema. Eso va por tendencias. Se lleva mucho también el poner suelos, imitación, un gres porcelánico, imitación a madera. Se lleva mucho también pintar sobre colores neutros, claritos, ya sea el blanco o un beige. Ya no se lleva tanto, por ejemplo, las molduras de escayola, retiramos mucho. No se lleva el gotelé, lo quitamos mucho también. Las bañeras, si no tienes niños pequeños o no planteas tener niños pequeños, pues al final también lo quitamos mucho. En los baños también incluimos hornacinas, que eso está también muy a la moda, que son una especie de estanterías que van embutidas, van empotradas, sí, en la pared, donde tú puedes dejar los boticitos de la ducha para apoyarlos ahí, y le puedes, incluso en la propia hornacina le puedes incluir una tira LED. Las tiras LED se llevan mucho también en los baños. Va en las modas, va a lo moderno, ¿sabes? Sobre todo temas de luces indirectas y demás, en los baños y en las cocinas, queda muy chulo. Últimamente, al final, mira, yo voy a muchas ferias, sobre todo de la construcción, por eso, para informarme, para estar a la última, ¿no?, en la construcción, porque es que, oye, con el tema de la domótica y demás, no paran de salir cosas nuevas, sí, en la construcción, y está muy bien que la gente lo conozca.
Es verdad. David, no hay tiempo para más. Llegamos a las 2, la 1 en Canarias. Así está todo el mundo ahora mismo con las reformas, ¿no? Actualizándose con la tecnología, con nuevos materiales. Pero yo quiero darte las gracias, David. David Sevilleja, creador de contenidos en Instagram. Absolutamente recomendable el seguirle. @todosobrereformas, todo junto, @todosobrereformas. Gracias por este momento de radio que nos ha regalado en Poniendo las Calles. David, un abrazote.
Genial, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias, gracias. Te seguimos en las redes. Nosotros actualizamos la información y seguimos hablando de reformas aquí en COPE.
Babe, you're my guiding star, my kind of wonderful. Baby, that's what you are. I know there's only one like you. There's no way they could have made two. You're all that I'm living for. You're the love I keep forevermore. You're the first, you're my last, my everything. In you, I found so many, many things. A love so new that only you could bring. Can't you see if you make me feel this way? Girl, you're like the first morning dew on a brand new day. I see so many ways that I can love you, baby, till the day I die. You're my reality, yet I'm lost in a dream. You're the first, you're the last, my everything, my everything.